Este es un podcast de Ibero 90.9.
Hola, esto es el cine y las figuras paternas. Comenzamos.
En la vida real, hablar de papás a veces es difícil. Hay silencios, distancias, errores que pesan y momentos que también nos sostienen. Pero el cine, tan bueno para mirar lo que no se dice, ha sabido capturar todas esas formas de ser padre. Esta cápsula no es un homenaje ni una sentencia. Es un recorrido por esas películas donde la figura paterna aparece como sombra, como refugio, como pregunta. Y donde, por un momento, el cine nos deja volver a mirar a quienes en muchas ocasiones tomamos por sentado.
Go right now. Let's go to the zoo.
Ray, the zoo, you know, fucking zoo's closed, right?
You said fuck.
Yeah, I did. Is that...
I won't tell.
Well, then I'm gonna have to take you to the zoo.
I gotta go to bed.
Tom Cruise protagoniza junto a Renée Zellweger la historia de Jerry Maguire, un agente de deportes amado por todos hasta que no. La única persona con la intención de seguirlo en su nuevo camino fue Dorothy Boyd, madre soltera del pequeño de 5 años más adorable visto por Hollywood. Dorothy y Jerry forman un gran vínculo amoroso. Sin embargo, la relación inesperada que Jerry forma con el pequeño Ray es entrañable y la verdadera ancla para quedarse y formar un hogar con ellos.
Especially had me get the deluxe edition.
How much to keep this here book?
Oh, well, that one is the...
It's a $12 one, Daddy.
$12?
$12. Oh, yeah, well, honey, we have to have a little goodness in our hearts, I mean, considering the circumstances.
Never mind the circumstances. And if it'll make that woman happy, I'll take it.
Abby no sabe si el hombre junto con el que camina es su papá, y él tampoco parece muy seguro. Lo increíble de Paper Moon es que entre estafas, carreteras y discusiones, esta dupla construye algo más raro que el amor, una complicidad. La película de Peter Bogdanovich nos cuenta una historia sobre vínculos improvisados, donde la presión paternal no se impone, sino que se gana, aunque sea vendiendo Biblias a viudas que no las pidieron. En 1921, Charlie Chaplin hizo The Kid y nos trajo una de las premisas que más nos gusta ver en el cine, la cual se ha repetido de mil y una maneras, cada una con su toque especial. En el pie de su puerta, un vagabundo encuentra a un indefenso bebé que fue abandonado por su madre. Esto lo obliga a criarlo como si fuera su propio hijo. En un brinco al futuro, vemos cómo juntos forman un equipo embustero y un cálido hogar. No pierdas la oportunidad de reír y llorar con esta película muda.
What's wrong with everyone?
Are they sick?
What do you mean?
Everyone's so fat.
Yeah, they are.
Fat like hippos.
That's not nice to say.
But look!
Okay, you can think that, but we don't make fun of people. Right, Dad?
That's right. We don't make fun of people.
Except Christians.
¿Qué pasa cuando un padre decide criar a sus hijos lejos del sistema, la escuela, la religión y todo? Pasa Captain Fantastic, donde la utopía choca con la realidad y la sabiduría con los sentimientos. Viggo Mortensen interpreta a un padre que enseña filosofía, escalada y honestidad brutal, pero también sobre el costo de imponer una idea, incluso si no parece la mejor. A lo largo de la película, aprendemos que criar no es solo enseñar, es saber escuchar cuando tus hijos ya crecieron. Estas películas no dan lecciones, pero invitan a mirar con otros ojos lo que antes dolía, confundía o simplemente estaba ahí. Porque quizá, como el cine, los padres también son más fáciles de entender cuando se les vuelve a mirar desde la distancia.
Hola, yo soy El More y platico sobre el cine y las figuras paternas, que no necesariamente los padres biológicos, con Carlos Sierra. Hola, Carlos.
Hola, hola. Pues acaba de pasar el Día del Padre y pues el padre es una figura pues de mucha importancia. A veces la subestimamos, pero la queremos mucho.
Jimena Betancourt.
Hola, sí, pues la verdad es que los padres obviamente importan en la crianza, ¿no?
Y Andrés Durán Moreno, ¿tú estarás de acuerdo?
Por supuesto, no hay cosa más importante. Quizá un doctor y un profesor también son figuras indispensables. Por ahí decía Octavio Paz, me parece, creo, pero habrá que citarlo.
Sí, la primera referencia que encuentro yo de la figura paterna está en uno de los primeros cortometrajes que filmaron los hermanos Lumière, La merienda del niño, donde sale el mismísimo Augusto Lumière dándole de comer a su chamaco. Es uno de los primeros retratos de una figura paterna y de este acto amoroso de procurar y de alimentar. Después de eso hay un montón de ejemplos posibles, Carlos. ¿Cuál sería el tuyo para arrancar?
Bueno, se supone que el padre tiene que ser una figura protectora, proveedora. Yo creo que así empieza el personaje de Jack Torrance en tanto la novela como en la película de Kubrick. La novela.
Pero luego no sigue así.
Exacto, luego se convierte en todo lo que no debería ser un padre, sino una amenaza mortal.
Tú, Andrés, ¿qué dirías si te pregunto por una figura paterna cinematográfica?
Yo creo que a lo largo de los años, desde la literatura y en sus repetidas remediaciones a lo largo de la historia del cine, Pinocho nos trae una figura paterna muy peculiar.
¿El buen Gepetto?
El buen Gepetto. Y creo que el retrato que hace Guillermo del Toro de este Gepetto se me hace particularmente humana porque, digo, no he visto todas y no recuerdo detalle el cuento. Pero Guillermo se da la oportunidad de presentarnos un padecimiento, un cuadro de alcoholismo que atraviesa Gepetto, propio de una depresión, ¿no? Entonces, pues son cosas que a veces no se ven y que él pone en esta película. Y a la vez, pues vemos toda la relación de su hijo, ¿no? El querido Pinocho y esta faceta, esta etapa de problemas de relación con su papá en la adolescencia, sí. Todos lo atravesamos.
La versión de Mateo Garrone con Roberto Benigni es bastante creepy y retorcida, pero igualmente interesante. Jimena Betancourt, una figura paterna cinematográfica.
A mí se me ocurre la película Eraserhead de David Lynch, okay. del 77. Y pues a ver, o sea, creo que todos sabemos que pues ser papá siempre es una primera vez, nadie tiene un reglamento y aquí creo que lo demuestran así como, o sea, tengo un hijo y tengo miedo y lo veo feo, horrible, sí, espantoso, sí. Monstruoso y llora todas las noches y ya no puedo con él
y se ríe.
Y la mamá ya no puede tanto que se va y el papá decide como pues ser el que se queda y lidia con el problema que pues lo retratan un poco monstruoso.
Bueno, yo voy a poner un poco de amabilidad en el muestrario, ¿no? Porque creo que arrancamos un poco monstruosos. Pero a mí se me antoja hablar de dos películas muy brevemente. De Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore. Este padre cinematográfico, este mentor, este proyeccionista inmenso de nombre Alfredo, que va a ser quien le va a abrir el mundo del cine a Toto, ¿no? A Salvatore. Y no nada más lo va a enseñar en todas las artes de la proyección, sino que le va a recomendar películas y le va a pedir, después de haber tenido un accidente y de quedarse ciego, a Toto que se vaya del pueblo y que no regrese, que vaya a vivir la vida y a conocer el mundo con sus propios ojos. Y en el otro extremo, en la Nueva Inglaterra de los años 40 del siglo pasado, está una película de Lasse Hallström que se llama Las reglas de la vida, The Cider House Rules es el título en inglés, donde el Dr. Larch, interpretado brillantemente por Michael Caine, es un médico que lo mismo interrumpe embarazos con un grupo de jovencitas que deciden sobre su propio cuerpo, en algo poco usual para la época, que las ayuda a llevar a buen término su gestación y tiene un orfanatorio donde trata cariñosamente a los niños que en él crecen y todas las noches les lee cuentos y les dice buenas noches, príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra. Esto es el cine y las figuras paternas. Continuamos.
Una figura paterna puede verse de muchas formas. No tiene que ser quien nos concibió. A veces, un desconocido puede convertirse en ese ejemplo a seguir, ese que se ha equivocado y nos da consejos y hasta en quien nos comparte su hogar.
Okay, but if you're ever not fine, you can kick the air, you can throw a fit, you can yell, and it would be okay. It'd be
I'm
a totally
fine.
Reasonable response. It'd be reasonable. You're not fine.
I'm fine. I'm not fine.
I'm fine.
I'm not fine, and that's a totally reasonable response.
No es su hijo, pero lo cuida como si lo fuera. Come On, Come On es una película sobre criar desde la duda, desde la escucha y desde la ternura, una situación que no es ajena al mundo. Joaquín Phoenix interpreta a un hombre que descubre que ser figura paterna no tiene que ver con tener todas las respuestas, sino con estar ahí cuando empiezan las preguntas. Y eso, a veces, pesa más que cualquier conexión genética.
È molto facile perdere punti per la fame. Io stesso ieri ho perso 40 punti perché volevo a tutti i costi un panino con la marmellata.
Cosa, Carlos Alves?
Dal bigocche.
Noch etwas.
Lui di fragole.
El mayor objetivo de un padre es proteger a sus hijos de todo, hasta lo que no puedes evitar. Guido probablemente pase a la historia como uno de los mejores padres que ha habido. En plena Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi lleva a este hombre judío y a su familia a un campo de concentración. Para que su hijo Josué, de tan solo 4 años, pudiera sobrellevar esta situación, Guido pretende que están en un concurso y el ganador se llevará un tanque nuevo. Esta cinta rompe corazones en mil pedazos, pero su emotivo final ayuda a repararlos.
You're starving me.
Morning. If I don't eat quickly, I'll take my food, Ma. So.
Mike, you need to start hitting the weights more, kid. You're growing well, but you need to bulk up, get some strength in those arms.
I'll always have your back, Mike.
And you won't always be around.
Mike's fine, Pop.
Kid won't be able to defend himself.
Well, may not be the strongest, but I still can't eat the most.
It's not a joke.
Un padre entrena a sus hijos para ser invencibles, pero la fuerza no siempre salva. The Iron Claw habla de la herencia, del éxito como un peso, como una maldición, pero no como un premio. Esta película hace una reflexión sobre cómo la masculinidad tóxica, la ignorancia y la obsesión con el éxito puede corromper no solo a alguien, sino a los suyos. Adaptando una historia real, Sean Durkin muestra cómo ser hombre y ser hijo es una lucha que duele en el cuerpo y en el alma. Lo increíble es que, después de todo sufrimiento, el protagonista se convierte en un papá ideal.
¿Estás en un break o...?
Sí. Yeah.
Bien. Done. So what's your sister's name? Sophie. Oh, nice. I'm her dad though, actually. Oh, sorry mate, I just thought that's that. Okay.
Lo increíble es que, después de todo su sufrimiento, el protagonista se convierte en un papá ideal, dejando atrás todo lo que sufrió con su padre. No cabe duda que ser papá es un verdadero reto. Añadámosle ser un padre joven, separado de su pareja, con depresión y sin dinero. Y te queda la ópera prima de Charlotte Wells, Aftersun. Esta película se sumerge en la relación entre un padre y su hija mientras están de vacaciones juntos y nos plantea la pregunta sobre si en realidad conocemos a quienes nos criaron. El cine no busca padres perfectos ni únicamente padres biológicos. Busca padres reales, los que se equivocan, los que hacen malabares con el cariño, los que fallan y también los que salvan sin darse cuenta. Con estos y muchos ejemplos más, apreciamos que la figura paterna no es un pedestal ni un modelo inalcanzable. Es una persona intentando ser hogar para otro. Y tal vez ese sea el mejor retrato posible.
Lejos de los pedestales, de los padres perfectos, están figuras como la de Marlin en Buscando a Nemo, que acompañado de Dory, una encantadora pececilla de memoria muy corta, buscan al buen Nemo, ¿no? Que desapareció del acuario en un road movie increíble, o el buen Royal Tenenbaum, un padre desobligado que en una de las más interesantes películas de Wes Anderson trata de resarcirse hacia el final de su vida de las torpezas que ha cometido con sus vástagos. Sumaría uno más, tristísimo, una de las películas de paternidad más duras que he visto en mi vida, Ladrón de bicicletas, donde Antonio busca en compañía de su pequeño hijo recuperar su bici para poder volver a tener trabajo. Jime Betancourt, si te pregunto por un padre biológico o no relevante del cine, ¿qué me dirías?
Yo diría el papá de nosotros los nobles.
Ok.
Quien se da cuenta que no solo educó mal a sus hijos, sino que decide cambiar eso y darles una nueva perspectiva.
Una cita, una referencia de el director Gary Alasraqui, al mismísimo Luis Buñuel y el Gran Calavera, ¿no? Dos películas mexicanas muy populares que dialogan entre sí. Andrés Durán Moreno, ¿tú qué dices?
Fíjate que reflexionando un poco más a profundidad, descubro que los japoneses tienen una visión muy curiosa. Yo sé que tú, así como yo, encontramos varias referencias de esto en la cinematografía de Hirokazu Koreeda, como de Tal Padre, Tal Hijo, Casos de Familia, de Shoplifters, así como también en Family Romance de Werner Herzog. Digo que no es japonesa, pero abunda personajes que habitan en Japón. Tan a mano, pues descubro algo de anime, como el propio Kotaro Vive Solo, que es un anime que está en Netflix, 10 capítulos, muy lindo, sobre un niño huérfano que vive por su cuenta, de 6 años en un departamento.
¡Órale!
Cosa que yo no he logrado y él hace 6 años ya, ¿no? Pero sobre todo me llama la atención, pues, también retratos de la ausencia del padre, ¿no? Como, claro, como la tumba de las luciérnagas o esta de Kotaro Vive Solo, donde, pues, la paternidad no existe y su ausencia es profundamente poderosa. Y, por último, esta película de Ghibli, de Isao Takahata, que se llama... No puede ser,
No puede ser.
Sí, no, se llama Los Vecinos Yamada.
Ok.
Es la historia de una familia y continuamente hay una relación muy, muy intrínseca de cómo es la familia japonesa entre ellos, ¿no? Está llena de detalles, de haikus, una animación preciosa. También está en Netflix, gracias a Ghibli, así que pues esas.
Una ventana interesante.
Una ventana muy
acercarse
bella.
Acercarse a la cultura japonesa y a la familia japonesa. Carlos.
A mí se me hace muy duro ver cómo la figura del padre es esta figura que te cuida y cómo con el paso del tiempo los roles se pueden invertir. Creo que una película que retrata muy bien eso es El Padre, dirigida por Florian Zeller, protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman, un padre que ya está envejeciendo y está empezando a delirar, está empezando a tener demencia y está retratado de una forma muy dura, muy cruda, también muy creativa. Pero yo creo que es una película que definitivamente pues va a sacar unas cuantas lágrimas.
Con un soundtrack muy bueno también.
En esos roles que se intercambian está también probablemente mi película favorita de Burton. Hoy estoy diciendo una serie de cosas que le puede llamar la atención a la gente, que es Big Fish. Y esta historia de el padre que el hijo durante toda su vida ha considerado un chorero, un fanfarrón, un inventor, y que hacia el final de sus días no nada más le toca el papel de cuidarlo él ahora, sino que se va dando cuenta que la mayor parte de las historias que su padre contaba no eran leyendas urbanas y eran historias mucho más reales de lo que él imaginaba. Está Abel de Diego Luna, esta película en donde un pequeño niño toma el rol del padre en una familia y cambian los papeles, ¿no? La línea paterna de José Buil y Marisa Sistach, que cuenta la historia de una familia papantleca en el Totonacapan, en Veracruz, que es la propia familia de José Buil, y un poco la explicación de por qué él se hizo cineasta, porque su abuelo era cineasta y filmaba las mañanas de los 6 de enero cuando llegaban los Reyes Magos a la casa familiar. El Callejón de los Milagros, con Don Ru, ese padre poco modélico, ¿no? Que regalaba calcetines, sí, al Jimmy, ¿no? Y que jugaba dominó con los amigos. El Castillo de la Pureza, de Arturo Ripstein, ¿no? Donde hay este encierro, pariente lejano de Colmillo, de Yorgos Lanthimos, donde un padre decide encerrar a su familia para que no se contamine con lo que sucede.
Muy funcionales esas familias.
Allá afuera, sí, ¿no? El Patio de mi Casa, finalmente, y Vuelve a la Vida, ambas de el queridísimo Carlos Hagerman. En el primero de los casos, retrato de sus propios padres, carta de amor a Oscar, su padre, un profesor de arquitectura e investigador, y a Doris, su madre, una pedagoga. Y finalmente Vuelve a la Vida, la historia mágica de Hilario Martínez, el perro largo, un buzo y lanchero acapulqueño que se liga a una top model neoyorquina y la convence de irse a vivir con él a las costas de el Acapulco tradicional. Esto fue el cine y las figuras paternas. El guión lo escribieron Arán Zurda Pilleta y Santiago Manrique. Participaron Jimena Betancourt, Carlos Sierra y Andrés Durán Moreno. En la producción, Carmen Díaz Leal, Caterina Sicardo Reyes y Daniel Maldonado. En la locución de las cápsulas, Camila Solís. Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados. Pero seguro, seguro, nos vemos en el cine.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.